Blog Talk Radio.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, en cadena con Radio Digital, con www.devistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una excelente producción general y dirección de Willy Torres y Torres. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes los publican, pero que de alguna manera nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación, por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia, recordándole siempre que en Puerto Rico la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Hoy es lunes 6 de septiembre del año 2021, o lo que igual, el día 29 del mes de Elul del año 5781, día del arrepentimiento total. Estamos en el programa número 82 de esta serie consecutiva que llevamos con ustedes. Así que debemos de andar por buen camino, ladrando los perros. Y algunos gatos nos están haciendo así con las garras. Perdona que hubiera mencionado gatos aquí, pero es que nuestro coordinador es Porky, y Porky es un gato, encima de que el gobernador de Puerto Rico es un gato, es el gato Pepe, porque usted le da coraje, señor perro. Mira que la última vez que alguien habló lo que no debió de los animales le cayó caro. Ay, dime, hay gente que me acaba de entender que no es ser graciosos, es saber caer en gracias. ¿Ok? Bueno, señores, vamos rapidito a darle una mirada a los sismos más significativos y más recientes, quiero decir, que se hayan registrado desde anoche a eso de las 12 de la noche hasta esta hora en que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Se han efectuado hasta el momento dos movimientos telúricos reportados. Uno de 2.8 a 5 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica, a 10 kilómetros de profundidad, y otro de 3.9 de 32 kilómetros al norte de otra banda en República Dominicana, a unos 3 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer, día 5 de septiembre, se reportaron 6 movimientos, a saber, 4.0, se fue fuerte, se lo sintieron, a 10 kilómetros de profundidad, los muchachos a unos 32 kilómetros al norte, noroeste de la otra banda en la República Dominicana. Uno de 3.0 kilómetros al este de Miches, también en República Dominicana, a unos 3 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, uno de 2.9 se sintió acá en Guánica, a unos 11 kilómetros al sur-sureste, a unos 17 kilómetros de profundidad. Algo raro a esa profundidad, pero así fue. También se reportó uno de 2.7 a 9 kilómetros al sur-sureste de María Antonia, a unos 12 kilómetros de profundidad. Otro de 2.5, también en el área de María Antonia, a 7 kilómetros al sureste de María Antonia, a unos 14 kilómetros de profundidad. Y el primero de todos ellos, que fue alrededor de las 2:54 de la tarde de ayer, de 2.7 a 14 kilómetros al sur sureste de Guánica, a unos 6 kilómetros profundidad. No hubo, por tanto, ningún tipo de actividad de fuera de los promedios, ¿no? Ninguna de las intensidades reportadas ascendió a 6 o a 7, por tanto, no hubo actividad posterior, no hubo boletín informativo sobre maremoto o tsunami, por lo que no hubo mensajes de vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremoto. Todo tranquilo en el frente y seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Aguaibano. Eso, para aquellos que, como la prensa de Puerto Rico está más perdida que un juez visco, y este tipo de información a ellos no les importa un maldito demonio, porque ellos lo que están pendientes es a todo el dinero que corre, fluye y gira a través de los presupuestos de cada uno de ellos, por los temporales, por los huracanes. Pues los huracanes son más importantes, aunque sean más que uno o dos al año, y después diciendo en salta de disparate con cuatro cotorras que tienen ahí dando los informes, pues peor todavía. Pero bueno, de todas maneras, cabo vivir. Hoy es lunes, día del arrepentimiento total. El mundo sigue girando. Salió el sol a la misma hora y se puso esta misma noche también a la misma hora. Las monedas, los cambios aparecieron esta mañana, el euro en $1.18.7, dejando el dólar en 84 chavitos. La libra de esterlina marcó $1.38.5 en comparación a los 72 centavos del dólar. El peso dominicano, 56 pesos con 13 cheles, le dan por cada dólar hoy al llegar a la República. Y el yuan Fenimbi de la China está 15.4, en otras palabras, le dan 6.45 yuan por cada dólar. En términos de los principales titulares de finanzas en la página de Bloomberg en el día de hoy, escenas caóticas se apoderan del aeropuerto de Kabul con los informes de más muertes. Las mulas talibanes prometen un enfoque más suave para ganarse al mundo escéptico. Los Estados Unidos bajo presión con el caos del aeropuerto de Kabul. Y el mundo espera el próximo movimiento de los talibanes. La pregunta es, ¿está el Líbano en esa lista? Me sospecho. Para allá miren, porque recuerden que la frontera es con Israel. ¿Lo permitirá el ejército israelí? Aunque tienen serios problemas allí con las vacunaciones de los venenos esos que están enviando por ahí. Bueno, ya veremos. En términos de energía, el petróleo hoy bajó a $68.87, una reducción de 42 centavos el barril. El Brent bajó a $72.18, una reducción de 43 centavos. Y el gas natural bajó a $4.69 el MBTU, con una reducción de 2 centavitos. Los metales, el oro tuvo una reducción de $9 para $1,824.70. Plata bajó 7 centavos para $24.73 la onza. Y el cobre bajó 15 centavos para $433.25 el cobre. En términos de las bolsas de valores en los Estados Unidos, hoy el Dow Jones perdió 74.7 puntos para 35.369.9. El Standard & Poor's bajó 1.52 para 4.535.43. El Nasdaq compuesto subió 32.34 para 15.363.5. El Eurostock 50 tuvo un aumento de 44.15 para 4.246.13. Y el IBEX 35 tuvo un aumento de 18.3 con 8.882.30. En términos del paro, el desempleo en los Estados Unidos, al mes de agosto cerró con 5.2%. Si ustedes tienen buena memoria, recordarán que el mes anterior había cerrado con 5.4. O sea, que lo único que se recuperó fue menos, casi menos de un 2% del total de empleos perdidos en el mes anterior. Esa es la realidad que vive los Estados Unidos hoy. Y se complica más con la retirada de las tropas que estaban peleando en Afganistán cuando esas tropas regresen a los Estados Unidos, muchos de los cuales serán licenciados e irán a la vida civil. En términos de los precios de la gasolina en Puerto Rico, efectivo al día 3 de septiembre. Recuerden que hoy para pasó el sábado, el domingo y hoy era un día de asueto. El día 3 de septiembre autorizaron el precio y estaban hoy a lo mismo. El precio de la gasolina regular tenía un mínimo de 79.7 para un máximo de 83.7 centavos el litro. La gasolina premium tenía un máximo de 92.7 en bomba, un mínimo de 85.7 el litro. El diésel tenía un mínimo, podían cobrar en las bombas de 69.7, máximo de 74.7. El promedio en los Estados Unidos a nivel nacional es de 83.8 centavos el litro de gasolina en los Estados Unidos, y en Puerto Rico está en 83.7. Como estamos en una constante búsqueda de la verdad, ¿qué otros? Si ustedes saben quiénes son, no es necesario mencionarlos, pretenden esconder detrás de la noticia esa verdad tan vital que en lugar de hacerla, promoverla, conversarla, esconderla en tierra, como hace el gato cuando hace sus necesidades. Pues vamos a dar una miradita rapidito a los titulares de la prensa estadounidense y de la ínsula Buendía de Puerto Rico. Las inundaciones provocadas por el huracán Ida en el noroeste de los Estados Unidos dejan al menos 46 muertos. Fotos aéreas demuestran derrames de petróleo y productos químicos provocados por el huracán. El senador Joe Manchin, y hay que averiguar qué relación tiene este pelafustán con Puerto Rico. Estamos investigando eso. Esperamos lograr conseguir información. Enfurece a sus colegas demócratas del Senado al pedirle que detengan el proyecto de ley de gastos públicos valuado en 3.5 mil millones de dólares. Claro, le acaban de descubrir una cadena de corrupción brutal. Carbón, con las plantas de carbón, y cuánto, si algo, tiene de relación con la planta generatriz de energía en Puerto Rico, AES. No sé, vamos a averiguarlo. Si lo encontramos, créanlo, lo vamos a denunciar. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense advierte que la crisis climática afectará con más intensidad. Y esto es una cosa que yo no puedo concebir que lo digan. Ya, ¿cómo es posible que una autoridad del gobierno, la Agencia de Protección Ambiental, advierta crisis climática afectará con más intensidad a las comunidades de color? Yo me pregunto de qué color. Presumo yo que querrían decir con un eufemismo a las comunidades negras, a los latinos, a los hispanos, ¿eh? Y cogieron, y a los indios, y a los Native Americans. Explíquenme ustedes ¿Cómo una agencia de gobierno puede decir tal barbaridad cuando si hay alguien que no se adapta precisamente a las altas temperaturas del planeta, son precisamente los caucásicos, los llamados blancos? ¿Ah? Porque incluso, de hecho, hubo locos que decían que los caucásicos eran de otro planeta, que vinieron aquí con los extraterrestres, que mire, los orientales pueden soportar incluso hasta descanso las frías temperaturas de los montes del Tíbet. Y los africanos pueden soportar las grandes y altas temperaturas porque incluso su cuerpo tiene las aperturas de la nariz más amplias para que puedan recibir mayor ingreso de aire para ellos poder captar el oxígeno que necesitan. Incluso la naturaleza los diseñó para soportar estas temperaturas. ¿Cómo es que estos animales de la Agencia de Protección Ambiental se atreven a decir que afectará más a las comunidades de color? ¿Por qué no decir, pobres del país, a los que han sido víctimas del sistema capitalista? ¿Por qué no lo dicen mejor así y usan un eufemismo para decir las comunidades de color, que obviamente agruparán en ese concepto a los negros, a los puertorriqueños, a los mexicanos, a los Native Americans y todos los demás, indios y todo el mundo que tiene la piel trigueñita? Y ya acá en Puerto Rico, queremos darle una mirada a los principales titulares en el que andan por ahí todos los periódicos. Todo, prensa escrita, electrónica, anunciando con grande rimbombancia que agosto registra la mayor cantidad de muertes por COVID-19 en lo que va de año. Eso es cierto. Pero qué casualidad que omiten un elemento de la gráfica, de la estadística. Agosto registró la mayor cantidad de vacunación hecha en las campañas que se han hecho en Puerto Rico, y obviamente el aumento de las muertes aumentó casi simultáneo a las muertes, a los porcientos de vacunación. Y a un individuo que se ha ganado el desprecio, o se tiene que haber ganado el desprecio de gran cantidad de nuestro país, el tal presidente del Colegio de Médicos, tiene el descaro de estimar que el 90% de las 306 personas que murieron por el coronavirus el mes pasado no estaban vacunadas. ¿Dónde están la evidencia documental? ¿Dónde están las autopsias de esos 306 personas? Y fiquen y establezcan la realidad y que no sea mentira para darle para pasarle el ticket a FEMA, para que FEMA les pague a los médicos, a los hospitales y a la familia del paciente que ellos alegan murió del coronavirus, según se ha dicho por ahí y según se ha mencionado en la prensa estadounidense. Decir que el 90% de las 306 personas no estaban vacunadas es una mentira. Y es falso hasta que se pueda probar lo contrario. Hasta que él pueda llegar, presentarse en público y decir, aquí están las 306 autopsias que certifican que murieron de embolia o de trombosis causada por, y se atreverá a decirlo, por un mal tratamiento, por una mal forma de manejo a un individuo que se contagió con ese virus. Mientras eso no pase, tenemos que calificar al señor presidente del Colegio de Médicos en la misma categoría de los embusteros del Departamento de Salud, de ese grupo de henkers, ¿eh? De henkers, de verdugos que están asesinando al pueblo de Puerto Rico forzándolo a que utilicen unos medicamentos que no están probados ni certificados como medicamentos que habrán de detener ese virus existente ahí, creado Dios sabe por qué. Por lo pronto, mientras no aparezcan las certificaciones, las autopsias firmadas por nombres y apellidos por Sendero, para asegurarnos de que haya una declaración jurada, que esos médicos firmaron eso a conciencia de que podrían estar violando la ley. Eso que dice el presidente del colegio es una falsedad de las grandes, hasta que no nos pruebe lo contrario. Y estamos dispuestos a sentarnos a leer todas las autopsias que él quiera con los médicos que nos autoricen que vayan de testigos nuestros para que digan lo que contienen esos informes. Ya la prensa de Puerto Rico no encuentra en qué más mentir o en qué otra cosa exagerar con el propósito de crear más ansiedad en nuestra gente. Hubo una marcha hoy en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. Es una marcha multitudinaria. Y el periódico no usa el término multitudinario. El periódico pone una fotografía en el plano del propio nivel de la marcha y no elevada para que se viera a la gente que había. Y no hace mención de la cantidad de gente que estaba ahí. Mientras todo esto pasa, otro de los grandes titulares que está recurriendo, está corriendo por todos los pasillos hoy, es la demanda radicada contra la Universidad de Puerto Rico por el proceso de la elección de la nueva presidente, que no es ni siquiera nueva presidente, es una presidente interina. Y entonces, otra de las candidatas, que también era interina, radicó un caso para discutir el asunto. Mientras tanto, policías y tribunales investigan inacción de la policía municipal en una trifulca de turistas en la placita de Santurce y podrían exponerse hasta una suspensión de empleo. Yo no quiero ni pensar, no quiero ni remotamente pensar que cuando llegaron allí vieron que eran gringos los que estaban peleando y dijo, no, espérate, no le podemos dar palo a esos gringos. Si hubieran sido puertorriqueños, ¿qué hubieran hecho? Por favor, conciencian a los estudiantes en la zona sur de Puerto Rico sobre los efectos del cambio climático en la isla. Al menos al sur y al suroeste, la gente va a estar adecuadamente preparada para enfrentar todo lo que venga. El resto de la isla, Coquí. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos en la pausa, yo quiero aprovechar la oportunidad para que analicemos desde la perspectiva de la mentalidad de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, de los analistas que comprenden el grupo que por mucho tiempo intercambiamos información, en torno al fracaso en Afganistán y si esto debilitará o no las alianzas de los Estados Unidos. Debo aclarar que yo voy a conversar con ustedes sobre el contenido del análisis. Voy a tratar de evitar hacer ningún comentario, pero quiero dejar claro que no necesariamente yo estoy a favor o en contra del contenido de lo que vamos a estar discutiendo tan pronto yo regrese de la pausa. Señores directores, si son tan amables, dispongan de los micrófonos y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyar apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a los seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico.
Gracias, señor director, don Willy Torres y Torres, por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico. Y hablábamos de el fracaso en Afganistán y cuál es la preocupación de los famosos pensadores en los Estados Unidos y de los aliados alrededor del planeta de en torno a las alianzas Estados Unidos, si se debilitarán o no. Pues Robin Niblett es uno de los editores de la revista Foreign Relations, firma este estudio que yo voy a compartir con ustedes. Y enfáticamente, dice Robin, podríamos tener serias dificultades o diferencias, quiero decir, pero vamos a ir con paso a paso. Dice él que los aliados de los Estados Unidos saben, y esa palabrita a mí personalmente no me cae muy cómoda, saben que Washington los necesita más que nunca. Y habría que hacernos una pregunta ya en el título, porque es que, ¿saben los aliados de verdad que Washington los necesita o son los aliados los que en su incompetencia y poca habilidad demostrada históricamente para defender sus propias áreas y sobre todo el miedo pánico que le tienen a Rusia, que dependen de los dólares, de los billones de dólares, que graciosamente los presidentes y las estrellas de Arlington le envían a todos estos bandoleros todos los años a expensas de los pobres estadounidenses que producen esa economía? Cuando la administración del presidente Joe Biden decidió en abril retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán, esto antes del 11 de septiembre, el vigésimo aniversario de los tanques terroristas, de los ataques terroristas del 11 de septiembre, su pronunciamiento fue recibido con un desagrado rayano en la furia de los funcionarios europeos. Claro, no, van a estar acá, ay, lo iban a aplaudir. Se les acabó la piquita, sobre todo a los contratistas. Vieron que no habían sido consultados adecuadamente. Y ellos consultaron el uso que le daban a las alegadas ayudas que Estados Unidos mandaba para ellas. Sin embargo, la altivez ocasional hacia los aliados europeos había sido una característica de las dos últimas administraciones demócratas estadounidenses, no solo de las recientes republicanas, ¿no? Y los políticos europeos podrían al menos consolarse a sí mismo de que ahora había un cuadro altamente profesional de altos funcionarios en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, a la mayoría de los cuales habían llegado a conocer por funciones gubernamentales anteriores. Estos funcionarios estadounidenses garantizarían que la intervención afgana en la que Estados Unidos y sus aliados europeos se habían embarcado juntos hace dos décadas llegara a un final. Luego vino la derrota relámpago que nadie estaba esperando de los talibanes, uno de los muchos grupos que está peleando en Afganistán. La derrota relámpago de los talibanes del ejército afgano, que colapsó y colapsó el gobierno del país y las escenas de caos en el aeropuerto internacional de Kabul. Entonces ellos no solo revelaron la profunda interpretación errónea de Washington de la situación de Afganistán, como lo han hecho en todas las situaciones en las que se han vuelto, como pasó en Vietnam, sino que pusieron en tela de juicio la confianza europea en la competencia de la administración Biden. Aún más preocupante, hicieron a los funcionarios europeos actuales y anteriores y los columnistas destacados se preguntaran si los gobiernos europeos y otros aliados de Estados Unidos podían confiar en que cualquier administración de Estados Unidos, ya sea la administración de Biden o una futura republicana, cumpliera sus compromisos de seguridad externa en el futuro. Afortunadamente, la salida apresurada, defectuosa de Washington de Afganistán no presagia una ruptura más amplia en las relaciones transatlánticas ni un debilitamiento del compromiso de Washington con las alianzas. Claro, en un momento de crecientes amenazas globales, Estados Unidos y Europa continuarán profundizando la renovada cooperación transatlántica iniciada por la administración de Joe Biden. Biden dejó claro, dejó muchas otras cosas claras, pero como que la gente no las ve, pero bueno, dejó bien en claro desde el mismo principio que daría prioridad a lo que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y sus colegas entonces en el Carnegie Endowment for the International Peace han llamado una política exterior de Estados Unidos para la clase media, es decir, una política exterior apoyada o sintonizada a los intereses de la mayoría de los votantes estadounidenses, no solo a la sabiduría recibida de las élites de la política exterior estadounidense. Porarse al Acuerdo Climático de París mientras se mantienen los aranceles comerciales a China y en menor medida a Europa refleja elementos de ese nuevo enfoque estadounidense. Poner fin a la intervención para siempre, entre comillas, en Afganistán fue su prueba de fuego y un traspaso lógico de la administración del presidente Donald Trump. Porque si hubiera seguido haciendo las mismas estupideces que hacía Donald Trump, obviamente, ¿cuál fue el uso del cambio? Ese enfoque de la política exterior estadounidense más centrado en el ámbito nacional podría tener sentido en el clima político actual, pero ¿por qué los gobiernos europeos y otros aliados de los Estados Unidos deberían suponer que la clase media estadounidense está más preocupada por la seguridad de Letonia o Lituania o de Taiwán que en el caso por la seguridad de Afganistán? ¿De dónde se les ocurre tal barbaridad? Pregúntale a cualquier ciudadano promedio en los Estados Unidos dónde demonios queda Letonia o Lituania o dónde queda Taiwán, más allá de saberlo como las piezas de los carros. Y si Biden puede ser tan rápido en culpar a los líderes de Afganistán por no enfrentarse a los talibanes, ¿por qué no debería desestimar las preocupaciones de los gobiernos europeos que gastan en promedio un poco más del 1% de su PIB en defenderse? No más de eso. ¿De defenderse de quién? de Rusia y de otras amenazas en su vecindario, mientras siguen siendo demasiado dependientes de la sombrilla. Pero esta sombrilla, más que una, que un paraguas, incluso una cortina de esa, de patio, de seguridad estadounidense. Las preguntas han dominado los titulares desde la espectacular caída de Kabul. Pero señores, fallan por tres razones. Primero, vamos a enumerarlas con calma. Nada de lo que ha ocurrido hasta ahora en Afganistán desviará el enfoque de la administración de Joe Biden de enfrentar su desafío número uno en la política exterior. ¿Y cuál es ese? Manejar censo de China. De hecho, la retirada de Afganistán es un esfuerzo consciente y brutal para reenfocar las prioridades estratégicas de los Estados Unidos lejos del Medio Oriente en general y hacia ¿dónde? Hacia el Pacífico. Fundamentalmente para los europeos. La administración Biden reconoce de alguna manera que la administración Trump no reconoció que el desafío de China puede manejarse con éxito solo en colaboración con los aliados. Los aliados europeos de Washington son fundamentalmente o son fundamental para esta estrategia. No, evidentemente por su ubicación geográfica, sino por las interconexiones vitales de China con las economías europeas y por la fuerte voz de los países europeos en las instituciones multilaterales, donde China está tratando de reescribir las reglas globales del comercio, de la inversión y de gobernanza tecnológica. La división transatlántica debilita la política de Estados Unidos hacia China. Compromiso de los Estados Unidos con la relación transatlántica ayuda a comprar el apoyo de Europa. La debacle pública en Kabul obligará a Joe Biden a demostrar que Estados Unidos está de vuelta a nivel mundial, donde importa. Parte del precio no declarado, digo, donde importa para los intereses estadounidenses. Recuerden que cualquier cosa que sea buena para los Estados Unidos es detrimental para el resto del planeta, ¿no? Parte del precio no declarado de Europa por ayudar a Estados Unidos a administrar China es el compromiso continuo de los Estados Unidos con Europa en la administración de Rusia, que es la amenaza más cercana y persistente a los intereses de muchos gobiernos europeos. Tienen pánico a Putin. Pánico. Joe Biden no ha cuestionado ese trato. Por el contrario, utilizó su cumbre del 14 de junio con otros líderes de la OTAN, incluida en una reunión separada con líderes de los estados bálticos, para subrayar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea y con el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Artículo de la Carta de la OTAN obliga a los estados miembros a considerar un ataque a un aliado como un ataque a todos, incluso cuando los líderes europeos acordaron por primera vez destacar a China en su OTAN y la Unión Europea en los Estados Unidos en los comunicados conjuntos. En segundo lugar, un lugar de presagiar una ruptura en los compromisos de la alianza de Estados Unidos y una retirada detrás de su frontera, probable que la naturaleza pública de la debacle en Kabul, con sus paralelos con la retirada y el ridículo que se hizo de los Estados Unidos en Vietnam en el 1975, obligue a Biden a manifestarse Estados Unidos está hecho de regreso a nivel mundial, donde importa. Bueno, eso está por discutirse seriamente. Esto será en gran parte con los líderes europeos, ¿no? Ya que la administración Biden cumple con las promesas de sus reuniones cumbres en junio en Europa, como la de establecer la Unión de los Estados Unidos, la Unión Europea y los Estados Unidos, el Consejo de Comercio y Tecnología y la Unión Europea y Estados Unidos COVID Manufacturing and Supply Chain Task Force, y participar en el proyecto de la Unión Europea para permitir un movimiento más rápido de tropas en Europa. La administración de Biden probablemente también pondrá un mayor énfasis en las operaciones de libertad de navegación de los Estados Unidos. Específicamente, los problemas que se han desarrollado en la zona del mar de la China Meridional continuará cooperación industrial de defensa con India y continuará los esfuerzos para institucionalizar el Quad, dado que Australia, India y Japón son esenciales a los planes estadounidenses de alimentar la creciente influencia de China en el sur de Asia y el sudeste asiático. Y al tercer lugar, y no menos importante, los gobiernos europeos ahora, hoy, invierten irremediablemente en el éxito de la administración Biden, independientemente de lo que suceda en Afganistán finalmente. Casi todos los gobiernos europeos, incluidos los más grandes, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, saben muy bien que necesitan renovar la asociación transatlántica frente a una China y Rusia mucho más asertiva y conflictiva. Estados Unidos también es un socio vital para afrontar los problemas globales más urgentes en la mente de los gobiernos y ciudadanos europeos, sobre todo en el desafío de detener el aumento de las temperaturas globales que usted y yo estamos experimentando en estos momentos, y que eso está provocando que deshielo en los polos y aumento en los niveles de los océanos. Los europeos no permitirán que Afganistán o el fiasco de Kabul los distraiga, y no van a permitir que los distraiga por mucho más tiempo de su trabajo con Estados Unidos para prepararse para la próxima conferencia fundamental de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow en noviembre. Si bien la debate de Afganistán ha provocado recordatorios predecibles de la importancia de lograr una mayor autonomía estratégica europea, autonomía no tiene por qué producirse a expensas de la coordinación transatlántica. En algunas áreas, como la regulación de los mercados digitales y financieros, los europeos necesitan profundizar su coordinación, principalmente para negociar de manera más efectiva con los Estados Unidos. En otros, simplemente necesitan asumir una mayor responsabilidad colectiva por sus propios intereses específicos, como el norte de África, el Sahel y el Mediterráneo Oriental. Lo mismo ocurre con el futuro de Afganistán, dado que será una fuerte creciente de refugiados inmigrantes a Europa y podría resurgir como una incubadora del terrorismo internacional, a menos que la situación allí se estabilice rápidamente, cosa que no se ve en el futuro inmediato. Las medidas para abordar estos riesgos convertirían una mayor autonomía estratégica europea en un complemento de una relación transatlántica mucho más sólida. tú todavía dejas la pregunta de si los rivales de Estados Unidos aprovecharán de manera significativa este momento de humillación estadounidense. Sin duda lo intentarán. El editor del Global Times de China ya ha calificado la transición de poder afgana como más suave que la transición entre las administraciones de Trump y de Biden. El gobierno ruso ha sido más circunspecto, reflejando su temor de que Afganistán, bajo un gobierno talibán, pueda, consciente o inconscientemente, convertirse una vez más en un refugio para grupos terroristas que serán tan amenazantes, si no más, para Moscú como lo era o como lo es para Washington, D.C. Oiga, pero así como la retirada de los Estados Unidos de Vietnam, el ridículo que se hizo, no descarriló al viaje continuo de los Estados Unidos hacia el dominio económico y geopolítico del siglo XX, el éxodo caótico de Afganistán no tiene por qué presagiar el declive global de los Estados Unidos en el siglo XXI. Eso es wishful thinking. Eso es especulativo y no lo sabemos con certeza. El poder en las relaciones internacionales es siempre relativo. Y eso, el que tenga alguna duda, que empiece a leer. En términos relativos, Estados Unidos tiene mucho más a su favor estructural y socialmente que sus dos principales rivales geopolíticos, especialmente si trabaja en estrecha colaboración con sus aliados para lograr sus objetivos mutuos. Ese problema, ese es el punto débil. Eso es lo que los anglosajones del Imperio del Norte no han sabido hacer nunca. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, no una digresión, de una conversación de la que yo fui testigo presencial. A raíz de, y se repitió en varias ocasiones, casi el mismo issue, pero voy a hablar específicamente de un caso de Sudamérica. No voy a hablar del país tampoco, pero yo escuché esta conversación en que este interlocutor le preguntaba a este importante personaje, que de hecho estuvo en Puerto Rico de visita en un momento dado, en Guánica. Le preguntó qué razón su movimiento, que había comenzado como un movimiento liberacionista, había optado por solicitar el apoyo de los comunistas, Rusia, China, Cuba. Y esta persona, muy tranquilo, le dijo, mire, los Estados Unidos tienen lo que se requiere para solucionar todos y cada uno de los problemas que tiene mi país, de los cuales ni Rusia ni China tienen la capacidad, ni el conocimiento, la habilidad para entender la idiosincrasia de mi país. Pero el problema consiste en que fuimos a pedirle el apoyo a los Estados Unidos y los Estados Unidos nos dijeron que no, porque ellos estaban apoyando al gobierno que nosotros queríamos tumbar en ese país. ¿Y quiénes eran esos? Unos dictadores, unos asesinos, unos criminales, unos carniceros, que la historia después los llevó al infierno, pero bueno. Pero los Estados Unidos provocaron una situación muy parecida a la que en Puerto Rico el Partido Popular provocó en Ponce, cuando le permitieron a un no popular unas primarias dentro del Partido Popular contra uno de los líderes máximos del Partido Popular a nivel nacional. El desordenado final de la guerra afgana no debe distraer a la administración Biden de perseguir sus prioridades compartidas con sus socios europeos. En cambio, debe impulsar a ambas partes a demostrar su compromiso continuo con la seguridad de los demás. No todo pues tiene o puede ser USA. O sea, cada vez que $1 billón sale para proteger a Lituania, a quien sea allá afuera, Afganistán, es $1 billón que le arrancan del estómago y de la alimentación de los pobres en los Estados Unidos, de los servicios médicos, que hoy en día es el peor de todos los servicios médicos en todos los principales países más desarrollados. Los Estados Unidos es el número 11 de los 11 que hay entre los 11 países más ricos. El desordenado final de la guerra afgana no debe distraer a la administración Biden. Las nuevas iniciativas que la administración Biden ha puesto en marcha con sus aliados, sobre todo europeos y asiáticos, en los últimos 6 meses, prometen ser mucho más significativas para el futuro de la seguridad transatlántica o indopacífica que el legado de sus fracasos en Afganistán. Señores, el problema no es que los Estados Unidos no puedan tener la razón. Puerto Rico vive un excelente ejemplo. Conceden a Puerto Rico un supuesto y alegado estatus político en 1952, en el que supuesta y alegadamente Puerto Rico había venido a ser un país autogobernado. Y en lugar de mejorar ese proceso, ese primer acuerdo, lo que hicieron fue ir contándole pedazos y pedazos hasta el día de hoy, en que Puerto Rico no es otra cosa que una colonia inmunda operada y manejada por una ucraniana. Una ucraniana fugitiva de su país, acusada de haberse robado $millones en el proceso de reestructuración de la economía de Ucrania. En Puerto Rico le pagan $1 millón al año de las contribuciones de los puertorriqueños, de los fondos de dinero que Puerto Rico no tiene, de los fondos de dinero con los que quieren pagarle a individuos que se contrajeron una deuda ilegal, carecía del poder fiduciario para poder contraer esa deuda, que si no hubiese sido por la colaboración de un Aníbal Acevedo Vilá, que se dedicó a firmar y convertir en ley todos los proyectos de ley que aprobaron Cámara y Senado del PNP para destruir todo el sistema de derecho que salvaguardaba la Constitución de Puerto Rico para evitar que Puerto Rico cayera en donde ellos lo tumbaron, no hubiera sucedido. Y ya es tiempo de que a esta altura aquí se estuviera haciendo una investigación profunda y total que nadie quiere. Aparentemente hay demasiados envueltos de todos los colores que podrían ser arrestados o convertidos en objetos de investigación, porque definitivamente hay que averiguar quiénes son los responsables que indujeron a Puerto Rico a la crisis, quiénes se han hecho más ricos durante ese proceso y quienes siguen enriqueciéndose. Pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo mañana a través de las redes sociales, a través de mi página y a través de mi YouTube Live. El viernes obviamente el próximo sábado estaré con usted. Ah, y no se olviden que miércoles y jueves me pueden escuchar a las 12 de hoy, de 12 a 1 de la tarde, a través de la poderosa antena de Cumbre 1470, en cadena con la FM, con Cumbre 106.3, a través de Cumbre Facebook Live y a través de Cumbre TV en YouTube Live. De lunes y jueves, de 12 a 1 de la tarde, a través de Cumbre 1470. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Are so beautiful to me.